Juan capítulo 10, versículo 11. Una vez que usted lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie. Dice así la palabra del Señor. Todos nos ponemos de pie, por favor. Cristo habla y dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Saltemos un momento al versículo 26, por favor. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas, muchas gracias por esta mañana, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque la confianza del predicador no está en su habilidad para predicar, sino que está en el poder de tu santa palabra, Señor. Aún con nuestra torpeza, Señor, y con nuestras limitaciones, yo confío y sé que tu palabra es poderosa. Y mientras ella sea predicada con fidelidad, Señor, tú alimentarás a tu pueblo. Y te pido que aquellos que han venido hambrientos y sedientos en esta mañana se vayan saciados, se vayan confortados y animados, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Continuamos con las doctrinas de la gracia, hermanos. Recuerde que las doctrinas de la gracia son, al igual que las cinco solas, son cinco doctrinas que nos hablan acerca de la salvación. Las doctrinas de las cinco solas nos hablaban acerca de la exclusividad de ciertos elementos para la fe, ¿cierto? La Escritura es exclusiva, la gracia es exclusiva, la fe es exclusiva, la fe en Cristo es exclusiva, la gloria de Dios es exclusiva. Pero las doctrinas de la gracia apuntan directamente a la forma en la que Dios salva. Y nos dicen que la salvación de principio a fin es un acto de la gracia de Dios y nada más. ¿Y qué significa gracia? Bendecir a aquel que no lo merece. No es una recompensa. No hicimos nada para merecerla. Cuando usted merece algo, eso se llama salario, se llama recompensa, se llama premio. Y la salvación no es un premio, no es un salario, no es una recompensa. Es un regalo de la gracia de Dios que nosotros no merecemos. Por lo tanto, las doctrinas de la gracia lo que hacen es quitarle todo orgullo al hombre. Y recuerde que son cinco. Y al principio, cuando comenzamos, le dije cuáles eran estas cinco. Partiendo por la depravación total del hombre. El hombre está inhabilitado para creer, porque espiritualmente él está muerto. Muerto espiritualmente. Y lo único que un muerto puede hacer es apestar. Seguir muerto. Un muerto no puede creer. Un muerto no puede tener fe. Por lo tanto, Dios tiene que elegirlo incondicionalmente. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Que Dios nos ha escogido de manera incondicional antes de la fundación del mundo para ser su pueblo. Y en el centro de las doctrinas de la gracia está esta tercera doctrina que vamos a ver hoy. Está en el centro, en el corazón. Y esta doctrina se llama la expiación limitada. Expiación limitada. Pongan mucha atención. Los niños atrás, pongan mucha atención que estamos en la iglesia, ¿ok? La expiación limitada. La doctrina que está en el centro de las cinco doctrinas. Y esta doctrina, hermano, lo que trata de responder es: ¿qué fue lo que hizo Cristo en la cruz? ¿Qué fue lo que consiguió Jesucristo con su sacrificio en la cruz? Esa es la pregunta que esta doctrina nos trata de responder. ¿Qué fue exactamente lo que Jesucristo consiguió clavado ahí en el madero de la cruz al derramar su sangre? ¿Qué consiguió? ¿Qué logró? ¿Cuál fue el efecto de su muerte? ¿Será que Cristo consiguió la posibilidad de que su iglesia sea salva? ¿O será que Cristo en la cruz consiguió la seguridad de que su iglesia sería salva? Porque no es lo mismo, hermanos, una posibilidad que una seguridad. No es lo mismo una posibilidad que una certeza. ¿Cierto? ¿Se ha dado cuenta que a veces pasa de que cuando la puerta de la iglesia está abierta, entran las vacas? Yo me doy cuenta de esto, hermano. Esta iglesia está en una finca. Entonces, cada vez que la puerta está abierta, existe la posibilidad de que una vaca entre. ¿Cierto? O de que algún animalito entre. Estamos en una finca. Está la posibilidad. Otra cosa muy distinta es que usted salga, agarre una vaca y la traiga a la meta. Eso es la seguridad de que el animal va a entrar. Hermanos, todas las mañanas yo me despierto con la posibilidad de encontrarme una maleta llena de dinero afuera de mi casa. Es una posibilidad, hermano. Pero no tengo la seguridad de que eso pase. Entonces la pregunta que trata de responder esta doctrina de la expiación limitada es: ¿qué fue lo que consiguió Cristo en la cruz? ¿Consiguió una posibilidad o consiguió una certeza, una seguridad? ¿Cristo hizo la salvación de su iglesia posible o la aseguró? ¿Está conmigo? Hermanos, son dos preguntas muy distintas. Y la respuesta a esta pregunta va a determinar cómo nosotros vivimos nuestra seguridad en Cristo, hermanos. Porque insisto, y no puedo hacer demasiado énfasis en esto, no es lo mismo la posibilidad de ser salvo a la seguridad de ser salvo. Esta doctrina, hermano, es una doctrina que apunta directamente a la capacidad misma de Cristo como Salvador. Apunta a Cristo y a su poder como Salvador. ¿Él es un Salvador bueno, competente, poderoso? ¿O es un Salvador a medias tintas nada más? ¿Será que Cristo simplemente nos arrojó un salvavidas mientras nos estábamos ahogando? ¿Nos arrojó un salvavidas nada más? ¿O será que Cristo fue y nos tomó de la mano y nos sacó y nos puso sobre tierra firme y se aseguró de que estuviéramos a salvo? ¿Será que Cristo nada más nos arrojó una cuerda al fondo del agujero? ¿O será que Cristo descendió y nos tomó, se aferró a nosotros y nos sacó del agujero y nos salvó verdaderamente? Esa es la pregunta que esta doctrina trata de responder. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Qué fue lo que Cristo logró? Hermano, esto es lo que quiero decirle en esta mañana. Escuchen con mucha atención. La muerte de Cristo tiene un propósito particular. Tiene un propósito particular. Es un propósito exclusivo y un propósito limitado. Un propósito establecido para morir. Y ese propósito es quitar el pecado y salvar a todos aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que Cristo vino a morir solo por su iglesia. Cristo vino a morir por su iglesia, hermanos. Cristo no vino a morir por todo el mundo. Y lo que le estoy diciendo ahora posiblemente esté rascando un poco su mente diciendo: suave un momento, ¿qué? Cristo no vino a morir por todas las personas que han existido desde Adán hasta el día de hoy, hasta el día que Cristo venga. Cristo vino a morir por su iglesia y vino a asegurar la salvación de su iglesia. Y ninguna gota de la sangre de Cristo va a ser derramada en vano. Lo hizo por su pueblo y solamente por su pueblo, por sus ovejas, aquellos que Él compró y que serán glorificados, sin lugar a dudas. ¿Será que Cristo vino a morir por los que hoy están en el infierno también? ¿Será que Cristo derramó su sangre en vano? ¿O será que Cristo vino a morir por su pueblo, por aquellos que Él escogió? Esta es la doctrina de la expiación limitada, hermano. Y vean, esta es mi intención. Esto es lo que quiero lograr en esta mañana con usted. Yo quiero que miremos a la cruz de Cristo, que miremos al Cristo crucificado, no como si Él estuviera intentando hacer algo, ¿cierto? Que se fija que a veces vemos en internet, vemos en Facebook y vemos en las imágenes del catolicismo romano un Jesús como si estuviera, por favor, denme bola. Por favor, dale like a esta publicación. Para que Jesucito no se sienta mal, porque pobrecito está crucificado ahí, sufrió tanto por nosotros. Ese no es el Jesús de la Biblia, hermanos. Ese es un Jesús incompetente que no puede salvar a nadie, que los quiere salvar a todos, pero no puede salvar a nadie, que a nadie puede asegurar certeza de salvación, que tiene muy buenas intenciones, pero no tiene ningún poder. Y mi intención es que esta mañana veamos al Cristo crucificado no como un mendigo que anda ahí mendigando amor, no como alguien que está intentando salvarnos pero que en última instancia depende de nosotros. No, mi intención es que esta mañana miremos a Cristo crucificado y entendamos que Él es el campeón de nuestra salvación, que Él verdaderamente nos redimió, nos salvó y aseguró nuestra salvación en su sangre. ¿Está conmigo? ¿Estás siguiendo lo que estoy diciendo, hermano? Esto no es una lucha, hermano. Esto no es una batalla en la que tal vez hoy Cristo puede salvarme y tal vez mañana no. Cristo verdaderamente nos salvó en la cruz. Expió nuestros pecados. Nos redimió, nos compró con su sangre. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por su pueblo. Y todos los cuales por aquel Cristo vino a morir son salvados. Cristo no derrama su sangre en vano. Cristo no derrama su sangre por alguien que termina en el infierno, hermanos. Cristo es un salvador poderoso. Es un salvador eficiente, efectivo y capaz. Así que por favor, hermano, yo no quiero ver que usted esté compartiendo en internet esas imágenes de, por favor, comparte esta imagen para que Jesús no se sienta triste. ¿Cierto? ¿La ha visto? Hermano, me dan un celo en el corazón porque ese no es el Cristo de la Biblia. Ok, entonces lo que voy a hacer, hermano, voy a explicar esta doctrina, la doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué se llama expiación y por qué es limitada? ¿Está conmigo? Okay. Voy a explicar esta doctrina de la expiación limitada, voy a explicarla con la Escritura, luego le voy a dar fundamentos bíblicos. Y luego voy a hablar acerca de algunas objeciones que esta doctrina tiene. ¿Cierto? Hay gente que no le gusta esta doctrina. Posiblemente usted mismo en este momento esté pensando, ¿cómo eso de que Jesús solamente murió por su iglesia? ¿No se supone que Jesús murió por todo el mundo? Vamos a ver eso en un momento. Okay, entonces, en primer lugar, expliquemos la doctrina de la expiación limitada. ¿Por qué expiación? ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación tiene un prefijo, ¿cierto? El prefijo ex. ¿Qué significa ese prefijo ex? No está hablando de su ex, no. Está hablando de algo que está afuera, ¿cierto? Algo que se extrae, que es extrae. Ahí está el prefijo también. Que se saca, es algo que se quita, es, significa remover. Eso es, ese es el prefijo ex, ¿cierto? Que está desde afuera, o que se quita, o que sale. Por ejemplo, la palabra éxodo, ¿cierto? La palabra griega éxodo, que significa salida. ¿Cierto? En inglés, ¿se ha fijado? Cuando usted va al cine o cuando va a una tienda y hay un letrero que dice exit, ¿cierto? Tiene la misma raíz, exit, salida. O la palabra extranjero, que es de afuera de nuestro país. Yo soy un extranjero, hermano. Soy de afuera de este país, yo no soy de este país. Este país no es mi casa, es mi casa temporal. Pero yo vengo de otro país. ¿Cierto? Entonces la palabra expiación, acá, la palabra expiación significa remover la culpa del pecador, remover el pecado del pecador y hacerlo nuevamente inocente. Remover la culpa a través de una ofrenda o a través de un sacrificio, o a través del pago de alguna sanción. Eso significa expiación. Pagar una ofrenda, pagar un sacrificio para quitar la culpa de alguien. ¿Okay? Y eso lo hacemos en el sistema legal de todos los países, o prácticamente todos los países, hermanos. Hay culpas que necesitan diferentes tipos de ofrendas, ¿cierto? Si usted comete una infracción de tránsito, si usted se pasa un rojo, se pasa un alto y lo agarra un tráfico, ¿qué va a pasar? Caballero, deme sus documentos, por favor. Aquí tiene una linda, un lindo tiquete, ¿cierto? No sé cómo le dicen acá. En Chile le decimos parte. Un ticket cuando le cobran a uno una multa por infringir la ley, ¿cierto? Entonces usted está en calidad de culpable. Mientras ese tiquete no sea pagado, usted es culpable. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Dirigirse al edificio gubernamental, traer su ofrenda, ¿cierto? Traer su ofrenda, pagar su ofrenda, y una vez que usted ha pagado su ofrenda, usted puede salir de ahí, ya no en calidad de culpable, sino que con la culpa removida. Usted sale inocente. Si usted comete un crimen más grande, usted va a tener que pagar con un sacrificio. Va a tener que sacrificar años de libertad, ¿cierto? Va a tener que pasar ciertos años en la cárcel. Y es un sacrificio. Una vez que usted sale de la cárcel, ya no sale culpable, sale inocente. Su culpa ha sido removida, ha sido quitada, ha sido levantada. ¿Ok? Y este es un concepto que vemos en el Antiguo Testamento, hermano. Lo vemos desde Génesis hasta Malaquías. Es un concepto bíblico, que la culpa debe ser removida del pecador, porque de otra forma el pecador debe morir. Y la primera vez que vemos esto es en Génesis capítulo 3, versículo 21, en donde el hombre y la mujer cometen el pecado, desobedecen a Dios, ellos deberían morir, pero ¿qué pasa? Dios hace túnicas de pieles para ellos y cubre su vergüenza. Y ahí vemos que por primera vez se hace un sacrificio que quita parte de la culpa de estas personas. ¿Cómo sabemos que se hizo un sacrificio? Porque Dios hizo túnicas de pieles. Y la piel no crece en los árboles. Para extraer una piel uno necesita matar a un animal, ¿cierto? Entonces se ofreció un sacrificio en favor de Adán y de Eva para extraer parte de su culpa. Para que no tuvieran que morir en ese momento físicamente, pero espiritualmente, hermanos, murieron. Entonces vemos que por primera vez ahí se hace un sacrificio expiatorio, una expiación. También lo vemos en Job, capítulo 1. Recuerden, no lo vamos a leer, pero Job tenía muchos hijos, ¿cierto? Y tenía mucho dinero. Job era un hombre rico, hermanos. Era tan rico que sus hijos hacían fiestas todos los días. Pero no solamente eso, sino que todos los días, en las mañanas, después de que las fiestas terminaban, Job se levantaba muy temprano y todos los días ofrecía un holocausto, un sacrificio, porque él decía, quizás mis hijos ayer ofendieron a Dios. Quizás mis hijos maldijeron a Dios. Entonces yo voy a ofrecer un sacrificio que expíe su culpa en favor de ellos. Vea Job, hermanos. Eso sí que es honrar a Dios con sus bienes. Él no solamente tenía mucha plata, sino que tenía un corazón dispuesto a interceder por sus hijos. Pero él entendía que el pecado producía muerte y si ellos pecaban, tenían que morir. Por tanto, él ofrecía un sacrificio expiatorio. Y ya después en Levítico, capítulo 4, empezamos, esto lo voy a leer. Dios establece el sistema de sacrificios, el orden levítico, ¿cierto? De sacerdocio. Y cuando una persona peca, comete un pecado, tiene que acercarse al sacerdote con una ofrenda, ¿cierto? Voy a leer una de las oportunidades que esto se hace. Dice Levítico 4:22, cuando es un jefe el que peca inadvertidamente y hace cualquiera de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, que cuando una persona comete un pecado y trae sobre sí culpa y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrío sin defectos. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar en donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grasa y sobre el altar como en el caso de la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz. Y así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. O sea que si alguien peca, alguien tiene que morir. Y así se remueve la culpa del pecador. Vea qué hermoso el Señor. Proveyó una salida para que el pecador pueda vivir otro día más, para seguir pecando, básicamente. No, hermano, no para seguir pecando, para arrepentirse. Pero esto es lo maravilloso. Dios proveyó una forma. Y esta forma se llama expiación, que quita la culpa y hace nuevamente inocente al culpable. Ahora después llegamos al Nuevo Testamento y nos encontramos de que todos estos sacrificios expiatorios apuntaban a un sacrificio mayor. Eran una sombra. Y la realidad se encontraba en Cristo, ¿cierto? En Juan capítulo 1, versículo 29 y 30, vemos a Juan el Bautista que mira a Jesús. Y cuando ve a Jesús dice, este es, ¿quién? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita la culpa del mundo. Este es en quien de quien yo decía, viene uno mayor, de quien no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. ¿Cierto? Juan el Bautista da testimonio, este es el Cordero de Dios. Este es el que va a hacer expiación por nuestros pecados. Este es. Mateo 20, 28 nos dice que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es un sacrificio expiatorio para rescatar al pecador, para rescatar al culpable. Cristo dio su vida para hacer eso. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo nos dice que más aún, Cristo se hizo maldición por nosotros. Él se hizo a sí mismo maldito por un montón de malditos. Usted y yo éramos malditos. Y Cristo tomó esa maldición y la puso sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, maldito el que muere colgado en un madero. ¿Cierto? ¿Cómo murió Cristo? Colgado en un madero. Entonces vemos que la Biblia nos enseña que Cristo es la expiación de los pecados de los hombres y de las mujeres. Ahora la pregunta es esta. Si Cristo hizo expiación por los pecados de los hombres, ¿por qué entonces hay personas que van al infierno? Porque si Cristo hizo expiación por los pecados de todos los hombres deberían ser salvos. ¿Cierto? La pregunta es, si Cristo hizo... Aquí, hermanos, aquí, no se preocupe por lo que está pasando afuera. Si Cristo hizo expiación por los pecados de los hombres, ¿por qué entonces hay gente que se va al infierno? Y la respuesta es, porque la expiación de Cristo es limitada. Tiene una limitación. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la limitación de esa expiación? Entonces hay dos opciones, y solamente dos opciones. ¿Están conmigo? Yo sé que este es un tema teológicamente pesado, hermano, pero usted no viene aquí solamente a comer leche. Yo le doy leche a usted, pero también le voy a dar comida sólida. Así que ponga todos sus sentidos acá. ¿Dónde está la limitación de la expiación que Cristo hizo en la cruz? Hay dos opciones. Puede estar en su poder o en su intención. Escuche esto. Esto es genial. Puede ser que la expiación de Cristo sea limitada en su poder. Es decir, que Cristo quiso salvar a todo el mundo, pero no pudo. Que el sacrificio de Cristo no es capaz de salvar a todas las personas que existen. Que Él quería salvar a todo el mundo, que Él murió con la intención de salvar a todo el mundo, pero no alcanzó. No fue suficiente. O podemos decir que la expiación de Cristo es suficientemente poderosa para salvar al mundo, pero es limitada en su intención. que Cristo tiene el poder para salvar a todo el mundo, su sangre es poderosa y es preciosa y valiosa, pero Cristo vino con la intención de salvar a un grupo particular. Solamente tenemos esas dos opciones, hermanos, porque la gente se está yendo al infierno. Entonces, o el sacrificio de Cristo no es suficientemente poderoso, o Cristo tenía en mente un grupo en particular. Y por eso decimos que la expiación de Cristo es limitada. No es limitada en su poder, es limitada en su intención. ¿Está conmigo?
Amén.
Entonces, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos entonces para decir que Cristo solamente murió por su iglesia? Porque, hermano, esto que yo le estoy diciendo ahora, yo me he agarrado con mucha gente y gente me ha insultado por decir esto. ¿Ok? Cristianos. Se han levantado para decirme: usted es un egoísta, un hereje, un montón de cosas, hermano. ¿Pero qué dice la Biblia? Si yo me afirmo en la Escritura y en lo que la Palabra de Dios dice, hermano, a mí no me interesa lo que el mundo me diga. Yo estoy parado sobre la autoridad de la Escritura. ¿Cierto? Que el mundo diga lo que quiera de mí, incluso los cristianos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? En Juan, donde el pasaje que leímos, Juan capítulo 10, tenemos lo siguiente, vea. Jesucristo, está hablando acerca de la intención de su sacrificio. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué Él es el buen pastor? Porque Él da su vida. ¿Por quién? ¿Por todas las ovejas del mundo? ¿Qué dice el texto? No, Él da la vida por sus ovejas, por las ovejas que el Padre le dio. Vaya conmigo un momento al versículo 29. Dice: el Padre me las dio. ¿Por cuáles ovejas Cristo da su vida? Por las suyas. Hay muchas ovejas en este mundo, pero no todas son las ovejas de Cristo, hermanos. ¿Y por cuáles ovejas Cristo da su vida? Por las suyas, por su pueblo. Esas son las ovejas que Cristo ha venido a salvar. Yo soy el buen pastor, doy mi vida por mis ovejas. El versículo 16 nos dice otra cosa. Dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. Él las conoce, ¿cierto? Esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. Vea, hermano, míreme un momento. Vea el lenguaje que Cristo no está usando. ¿Qué es lo que Cristo no está diciendo? Tengo otras ovejas y voy a ir a tratar de traerlas. Voy a ver si es que me escuchan. Tengo un montón de ovejas por las cuales morí y voy a ver si es que me hacen caso. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Voy a ir a traerlas. Ellas van a oír mi voz y las voy a unir al mismo rebaño, a un solo rebaño. ¿De quién está hablando? De los gentiles, hermano. De usted y de yo. De usted y de yo. De usted y de mí. De los que no son judíos. Vean la seguridad de este pastor, ¿cierto? Es un pastor que no tiene ninguna duda en su capacidad para traer a las ovejas. Yo, hermanos, quería ponerle un video hoy, pero no me dio el tiempo ni la capacidad. Pero quería ponerles un video, hermano, porque hay un video lindísimo en internet. Se los voy a mandar por el chat. Hay un videito muy bello en donde hay un campo y hay un montón de ovejas. Y viene una persona y empieza a gritarle a las ovejitas. Y le grita, y le grita, y le grita, y le grita. Y no pasa nada. Y después viene otra muchacha y le grita a las ovejas. Hace un gritillo ahí medio raro. Así como pi, 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 pi. Y las ovejas ahí siguen comiendo pasto, no le dan bola, no tienen idea quién es esa persona. Viene otra persona y grita también. Las ovejas, nada. Y viene el pastor y comienza a dar su grito. Comienza a hablarle a las ovejas. La llama por su nombre. Hermano, y las ovejas que estaban tan entretenidas comiendo ahí, de repente levantan la vista y miran hacia el pastor. Y comienzan a correr hacia el pastor, hermano, y de repente el pastor tiene un montón de ovejas corriendo hacia él. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz del pastor. No son todas las ovejas, hermanos. Hay otras ovejas que no son de ese pastor, y esas ovejas no le dan bola a ese pastor. Son sus ovejas. Por ellas Cristo murió. Y vea qué interesante, hermano, en el Antiguo Testamento eran las ovejas las que daban su vida para salvar a los hombres, ¿cierto? Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos a un pastor que es bueno, es tan bueno que Él da su vida por sus ovejas. Es exclusivo, es limitado, es determinado y es definido. ¿Cuáles son las ovejas por las que Cristo murió? Como vimos en el versículo 29, son las ovejas a las que el Padre ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta doctrina, hermano, está íntimamente vinculada con la doctrina que vimos la semana pasada, la elección incondicional. ¿Qué nos dice? Ya que todos están muertos espiritualmente y nadie puede escoger a Dios, Dios el Padre ha escogido a quienes Él salvará. Y Jesús nos dice que el Padre y Él son uno. Y aquellos que el Padre escogió son aquellos por los cuales Cristo vino a morir. Son uno en propósito. Es un solo acto salvífico. Cristo murió por sus ovejas. Pero un pasaje que a mí me gusta mucho, hermano, y que siempre toca mucho mi corazón, es Efesios 5. No lo busque, lo voy a leer para usted. Efesios 5, 25. Vea lo que dice Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando a los maridos. Y nos va a dar un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia. Dice, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia, hermanos. Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Se entregó, se dio a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia, por su pueblo, por su novia, por sus ovejas, por su rebaño. El sacrificio de Cristo está definido, hermanos. Cristo santificó a su iglesia, Cristo la purificó, ¿cómo? Entregándose por ella. ¿Cómo estamos? ¿Está conmigo todavía?
Amén.
¿Todavía está acá?
Amén.
Me quiere arrojar una piedra. Hermanos, Cristo no murió por todo el mundo. Y hermanos, les digo una cosa, decir eso, a mí me cuesta, yo que estoy acá en el púlpito y que soy predicador, ya llevo un par de añitos haciendo esto, decir que Cristo no murió por todo el mundo, todavía arde un poco en el corazón. Ahora tenemos que explicarlo. Tenemos que explicar lo que eso significa. ¿Por qué? Porque hay objeciones, ¿cierto? Y la Biblia a veces nos dice que Cristo murió por todo el mundo. ¿Sabía eso? La Biblia a veces nos dice que Cristo murió por todo el mundo. De hecho, lo dice. ¿Pero qué significa? Esa es la primera objeción, hermano. Vamos a hablar de las objeciones. La primera objeción es que la Biblia a veces dice que Jesús murió por todo el mundo. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 40, no lo busque, yo lo voy a leer para usted. Los samaritanos, después de que escucharon el testimonio de la mujer samaritana, ¿cierto? ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Que está con Jesús en el pozo y Jesús le declara toda su vida, le dice, no tienes marido, estás juntada, básicamente, yo lo sé, has tenido 5 maridos. Y la mujer le dice, ¿dónde hay que adorar? Acá. En espíritu y en verdad, ¿ok? Y la mujer le dice, yo sé que viene el Mesías. Y el Señor le dice, yo soy el Mesías, mucho gusto. ¿Cierto? Entonces esta mujer se va a la ciudad y comienza a dar testimonio acerca del Mesías. Y Jesús se queda ahí por varios días y en el versículo 42 los samaritanos dicen, ya no creemos por lo que tú has dicho. A la mujer le dicen, ya no creemos solamente por tu testimonio, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Ya no necesitamos escucharte solamente a ti. Nosotros lo vimos, lo escuchamos y sabemos que este es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces aquí la Biblia literalmente nos está diciendo que Cristo es el Salvador del mundo, ¿cierto? En Juan capítulo 3, versículo 16, una página antes, pasaje muy conocido, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea que Dios amó al mundo, no solamente a la iglesia. Eso es lo que podríamos entender, ¿cierto? Hay otro versículo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, pero no solamente nuestros pecados, sino que los pecados del mundo también. ¿Ok? Tenemos que entender qué es lo que Juan está tratando de decir cuando dice que Cristo es el Salvador del mundo. ¿Ok? Póngame mucha atención a esto. Las palabras se deben entender en su contexto. ¿Okay? Todas las palabras tienen significado de acuerdo al contexto en el cual se usan. La palabra mundo a veces se usa para referirse al sistema pecaminoso de este mundo, a veces se usa para referirse a todas las personas que existen y a veces se usa para referirse a un grupo de personas grande. En Lucas capítulo 2, versículos 1 y 2, vemos lo siguiente. Lucas capítulo 2 dice: aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado, ¿cierto? De todas las personas en el mundo. Y dice: este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse al censo, cada uno a su ciudad. Nos dice que Augusto César hizo un censo de todo el mundo y que todo el mundo vino a sus ciudades a ser censado. La pregunta es, ¿vino literalmente todo el mundo? No, hermano. Ok, aquí está usando la palabra de una forma que se llama hipérbole, una exageración, ¿cierto? Está diciendo que todas las personas que pertenecían al Imperio Romano vinieron a censarse. Entonces, no siempre que la Biblia dice todo el mundo, está hablando de todas las personas que han existido durante todas las generaciones hasta el fin del mundo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Entonces, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que Cristo es el Salvador del mundo? Gracias por preguntar. Se refiere a esto, hermanos. Vea, Juan le escribe a judíos y a gentiles, pero principalmente a gentiles, hermanos. Y cuando Juan le escribe a los gentiles, él sabe que los gentiles tienen una concepción acerca de los judíos, porque Juan es judío. Y lo que los judíos siempre habían estado diciendo a todo el mundo y a los gentiles era que el Mesías era para ellos, para los judíos. Entonces todos los gentiles decían, los judíos se sienten como que son la última Coca-Cola del desierto y creen que las bendiciones de Dios son solamente para ellos. Y Juan les dice, no, no, el Mesías no es solamente para nosotros, sino que es para todo el mundo, es decir, para las personas de todas las naciones. No es solo de los judíos, es también de los gentiles. No está diciendo que Jesús vino a salvar a todo el mundo, a todas las personas, sino que Jesús vino a salvar a gente de todo el mundo. Personas de todas las naciones, judíos, gentiles, griegos, bárbaros, chilenos, ladrones. ¿Cierto? Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Está conmigo? Ok. Segunda objeción. Pero primera de Timoteo 2:4 dice que Jesús, o que Dios quiere que todas las personas sean salvas. ¿Cierto? Vaya conmigo un momento. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Desde el versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahí está Gonzalo, ahí está Pastor Gonzalo. ¿Cómo usted me dice que Jesús solamente vino a morir por su iglesia si el texto nos está diciendo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Hay una contradicción ahí que usted está diciendo. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos, pero usted está diciendo que Jesús solamente vino a morir por la iglesia. Bueno, por esa razón, hermanos, tenemos que leer todos los pasajes en su contexto. Y si empezamos a leer desde el versículo 1, vamos a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Dice: exhorto, el versículo 1, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y aquí es donde Pablo explica a qué se refiere él con todos los hombres. Por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿A qué se refiere Pablo con todos los hombres? Reyes, gobernantes, por la iglesia, pobres, ricos, esclavos, libres, hombres, mujeres, toda clase de personas. Pablo nos está diciendo, Cristo no vino solamente a salvar a los pobres, también a los ricos. No vino solamente a salvar a los esclavos, también a los amos. No solamente vino a salvar a los súbditos, sino también a los gobernantes. Él quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. ¿Está conmigo? Hermanos, nosotros somos súbditos, pero Dios también vino a salvar a los políticos. Dios también vino a salvar al presidente, hermanos. Dios también vino a salvar a la reina. Dios es el Dios de toda la creación y de todas las personas. Y Él quiere que toda clase de personas venga al arrepentimiento. Última objeción. Pero Gonzalo, pastor, Jesús nos envió en Mateo 28 a predicarle a todo el mundo. ¿Cómo me va a decir usted que Jesús solamente vino a morir por algunos cuando Jesús claramente envía a su iglesia a predicar a todo el mundo? ¿Cierto? Es una buena pregunta. Hermanos, estas objeciones son buenas preguntas, hermanos. Son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Lo que yo no sé, Dios lo sabe. Y yo no sé quiénes son los escogidos de Dios, pero Él lo sabe. Yo tengo un panorama a ras de piso. Dios tiene vista panorámica. Y los pensamientos de Dios son más altos que los míos. Dios me envía a todo el mundo, pero Él sabe quiénes son sus escogidos. Y la Biblia nos dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas le pertenecen a Dios, no a mí. Dios sabe a quiénes escogió. Cristo conoce a sus ovejas, yo no. De hecho, hermano, usted me puede engañar a mí. Usted puede venir acá y sonar como oveja, caminar como oveja y comer pastito como oveja, y de pronto usted es una cabra. Yo no lo sé. Usted lo sabe. Yo puedo ver sus frutos nada más. Pero Él las conoce. Y yo tengo que ir y predicar y obedecer, ir a todo el mundo y llevar su evangelio para que los que son ovejas de Cristo escuchen su voz y sigan a Cristo. Amén. Hermanos, para cerrar nada más, quiero decir una cosa. Escuche esto. Yo sé que va a ser difícil recordar todo lo que dije hoy, porque es una doctrina pesada, difícil y arenosa, siendo honesto. ¿Ok? ¿Sí entienden lo que es arenoso, cierto? ¿Qué? Es molesto. Como que me arrojen arena en la cara, hermanos. ¿Ok? Pero llévese esto, aunque sea esto. Escuche, en el cielo no hay reproches. En el cielo nadie está reprochando a Dios. En el cielo no hay lamentos, no hay reclamos. En el cielo no hay sillas vacías, hermanos. En el cielo no hay sillas que dicen fulanito y fulanito no pudo llegar al cielo, terminó en el infierno. Lo siento. En el cielo no hay reproche. Nadie va a poder levantar un reproche en contra de Cristo en el cielo porque Él haya derramado su sangre por alguien a quien Él no pudo salvar. Nadie le va a poder decir a Cristo: Cristo, tú derramaste tu sangre por mi madre y mi madre está en el infierno. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No, hermanos. Nadie va a poder levantar ese reproche. Nadie va a poder reprochar al Padre de no ofrecer una expiación poderosamente o suficientemente poderosa en favor de aquellos que Él escogió. Nadie le va a poder decir al Padre: Padre, tú escogiste a mis familiares, pero ellos están en el infierno ahora. ¿Qué pasó? Nadie va a poder levantar un reproche en contra del Espíritu Santo de no convencer de pecado a aquellos que el Padre escogió y por quienes Cristo murió. No, no, no. Nadie va a poder reprochar nada a la Trinidad. De hecho, todo lo contrario. Las Escrituras nos muestran en Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 que todas las huestes angelicales, todos los seres celestiales, todos los ángeles celebran y adoran al Cordero que fue inmolado, porque con su sangre este Cordero redimió exactamente a aquellos que Él quería redimir. Gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Y todas las ovejas por las cuales Cristo murió serán glorificadas y están ante el trono de Dios y llegarán ahí y serán puestas en la mesa de Dios para celebrar por la eternidad. Cristo no pierde ninguna oveja. Cristo es nuestro gran Salvador. Él murió por usted, Él murió por mí. Y no solamente nos abrió una puerta, una posibilidad, nos aseguró nuestra salvación. Y a la luz de eso, hermanos, tenemos que caminar con la frente en alto. Usted y yo tenemos que ser las personas más seguras, no arrogantes, no orgullosas, pero caminar con la frente en alto, hermano. Porque Cristo murió por usted y murió por mí. Amén. Póngase de pie. Señor Jesús, muchas gracias por tu sacrificio expiatorio en favor de tu iglesia y exclusivamente tu iglesia, Señor. Aquí estamos aquellos por los cuales tú has muerto y has resucitado. Yo te pido que podamos vivir nuestra vida, Señor, en la seguridad de esta verdad, de que tú eres nuestra expiación. Nos has salvado. Somos tu pueblo, somos especiales, especial tesoro para ti. Y porque tú nos amaste, nosotros te amamos, Señor. Nuestro amor es la respuesta al amor y al sacrificio que tú has dado en favor de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Que lo que hoy hemos escuchado con nuestro oído podamos vivir con nuestras manos y nuestros pies y creer con todo el corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.